vendrá examen a cuentagotas del Código de Policía. Es decir, este pues, es el primer golpe, pero esto puede seguirse desmoronando.
Néstor, que yo sepa, puedo estar desinformado, hay 53 demandas en los diferentes despachos de los magistrados de la Corte Constitucional. Puede haber más, ¿no?
Me dicen que hasta ahora han aceptado 6.
Bueno, pero...
De 53, sin embargo.
Acuérdense que el código...
Pero a cuentagotas comienzan a tumbar cositas.
Es que así venía desde el principio y desde que se dio a conocer, porque recuerde que entró a regir 6 meses después de su expedición, es decir, en enero 30, pero lo conocimos 6 meses antes, pues se han dedicado quienes conocen el tema a mirar artículo por artículo.
Pero no es el primer golpe, ya había habido un par de decisiones de la Corte Constitucional en las que, si bien no había tumbado los artículos, le había impuesto unas condiciones que en realidad terminaban dificultando más la acción de la policía y de las autoridades que facilitándola, que era el tema de la detención sin orden judicial en casos de flagrancia y otros casos en los cuales, recuerden ustedes, que impuso la obligación de llevar después ante el juez de garantías la operación, digamos, la actuación policiva para legalizarla, que era un procedimiento que no existía, y le impuso a todos los municipios de Colombia tener un plan de reubicación antes de proceder a adelantar operativos policiales de recuperación de espacio público ocupado con vendedores ambulantes. Entonces, ya van 2. Este es el tercero, y el cuarto lo anunció la persona con la que ustedes estaban conversando ahora, que es el relacionado con el registro de domicilio con una autorización administrativa que obviamente también es inconstitucional. Pero esto se lo habíamos dicho, yo recuerdo hace unos meses aquí en Blue, al doctor Germán Barón, que fue el senador ponente del Código de Policía, que lo que estaban aprobando era simplemente un cúmulo de problemas, y que estaban aprobando una cosa que era casi un prevaricato, porque todo el mundo sabía que varias de las normas, muchas de las normas del Código de Policía, no se podían aprobar sino por vía de ley estatutaria, como lo dijo ahora la Corte. Y el Congreso, desgraciadamente, y el gobierno también, por supuesto, porque el gobierno impulsó este código, pues hicieron oídos sordos, hicieron aprobar esto para que la Corte lo tumbe. Yo no sé qué es lo que logran con eso.
Eso es cierto, pero fíjese que el mensaje va más allá. Lo que dice el señor Burbano es, también es un mensaje para el gobierno con el tema del fast track y de los acuerdos de paz.
Sí, pero la
Corte
verdad
está
es que
diciendo solamente a través de leyes estatutarias.
Sí, pero la verdad es que el tema del derecho de reunión y de protesta que está previsto en el punto 2 del acuerdo nunca se había previsto reglamentar a través del fast track. Eso no estaba dentro de las cuentas. O sea, hay algunas de las normas que desarrollan el acuerdo que se aprueban por fast track y otras que no. Y lo del derecho de reunión, al menos yo nunca había oído que el gobierno tuviera intención de presentarla por la vía del fast track.
7:57 en el aeropuerto El Dorado. Situación en este momento. Daniela Morales.
Hola Néstor, buenos días. Pues mire, acá en este momento en el aeropuerto El Dorado se empieza a normalizar la operación, Néstor. Pues ya hace algunas horas hubo algunas complicaciones por el tema de las lluvias. Como ya lo decíamos más temprano, Néstor, pues hubo algunas inundaciones en el tema de la entrada a migración por una cascada de agua que empezó a caer del techo por las fuertes lluvias. Pero además de esto, la pista que se vio afectada por un rayo que cayó y formó un enorme cráter. Ya ha sido habilitada la pista, Néstor. Ya se encuentra con normalidad la operación. Sin embargo, hay algunos retrasos. Hay que decirlo, hacia Ecuador, como lo reportábamos más temprano, con algunos usuarios que se vieron afectados porque este vuelo fue cancelado, y también hacia La Habana, Cuba. Además de esto, Néstor, pues hay que decir, para dar tranquilidad a los pasajeros, a algunos que por las redes sociales estaban diciendo sobre inundaciones en la pista, y es que, Néstor, anoche hubo unas inundaciones muy graves sobre la pista porque en Catame, que es el aeropuerto alterno, pues se inundó el túnel, y esto formó un gran charco de agua pues allí en la pista, pero ya esa agua ha sido drenada y en este momento ya los aviones salen con normalidad.
Daniela, nos atiende el director de la Aeronáutica Civil, el doctor Alfredo Bocanegra, para hablar de la inundación, la de adentro, la de afuera, del rayo en la pista del aeropuerto El Dorado, que ha generado retrasos en los vuelos desde ayer en la tarde. Doctor Bocanegra, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Néstor, y a toda su audiencia.
Primero la pista, doctor Bocanegra, ¿la lograron reparar ya por el hueco del rayo?
Sí, la pista fue reparada ayer mismo. Ayer mismo tuvimos una reacción rápida. Nosotros tenemos un protocolo que prevé esta situación por la temporada y por las advertencias del IDEAN, y por lo tanto reaccionamos de manera inmediata. Yo mismo me trasladé allá con el equipo de CODAT, con el equipo de la ANI, con el equipo de la aeronáutica. Logramos identificar el sitio puntual de la pista, un área de más o menos de 40 centímetros de diámetro, otras dos perforaciones sobre la calle de Rodari. Priorizamos la de la pista y fue intervenida y se recuperó, pudiendo restablecer sobre las 7:15 de la noche el servicio de esta pista.
Doctor Bocanegra, ¿por qué se está lloviendo adentro en los muelles, inclusive en el aeropuerto El Dorado, un aeropuerto relativamente nuevo?
Pues me parece muy grave, la verdad, que esto esté sucediendo, estas fallas constructivas. Vamos a premiar a la ANI, que es la que tiene la relación contractual en el tema de infraestructura con OPAIN. Nosotros hacemos el tema de la prestación y la regulación del servicio, pero me parece muy importante que se visibilice este tema con el propósito de que se pueda resolver, porque pues es uno de los principales terminales, está considerado como el tercer terminal de pasajeros en el mundo, en América Latina, y está dentro de los 50 de mayor confort en el mundo, de manera que eso desdice un poco, pero yo creo que es una falla que se puede corregir y confiamos en la capacidad de OPAIN y de la ANI.
¿Y ustedes ya tienen un reporte de cuáles son los sitios en donde hay filtraciones, en donde hay más que goteras, cascadas, como hemos podido ver con videos que nos han enviado oyentes? ¿Han podido identificar los sitios, doctor Bocanegra?
En este momento el personal nuestro de la Dirección de Desarrollo Aeroportuario de Infraestructura hace la visita con la división que le corresponde a la supervisión por parte nuestra, junto con la ANI, de lo que son estos contratos de concesión, para poder apremiar al contratista en que se opaguen al concesionario, con el propósito de que lo resuelva.
La ANI le dice a OPAIN que debe responder por la obra, es decir, en últimas el concesionario es el que debe reparar los daños que se han presentado.
Totalmente, el concesionario se hace cargo de la infraestructura, de su manejo, de su administración, de su explotación, de todos los conceptos de responsabilidad.
8:02. Doctor Bocanegra, ¿es normal que en una construcción nueva, relativamente como El Dorado, se presenten ese tipo de situaciones? Claro, la tormenta en la tarde de ayer en el occidente de Bogotá, donde queda esta terminal aérea, pues fue muy fuerte, pero no pareciera normal que esto esté sucediendo.
No debería ser normal, pero es posible. Fíjense que todos los procesos de construcción, cuando uno recibe un apartamento, existe una postventa, porque se empiezan a identificar algunas afectaciones. El plan respaldo consiste en el hecho de que esa postventa atienda de manera rápida, inmediata y definitiva esas situaciones que se vayan presentando. Pero no debería ser normal, pero sí es posible.
¿Pero posible por qué, doctor Bocanegra?
Es posible porque todos los procesos constructivos tienen unos mínimos de riesgos en las etapas constructivas. Cuando no es una cosa, es otra. Pero son temas que son corregibles. Me parece que esta visibilización, esta intensidad de las precipitaciones permiten identificar estas fallas, pero también la obligación de corregirlas.
¿A usted, OPAIN, la administradora del aeropuerto, le ha dado alguna explicación?
No, hasta el momento no lo hemos recibido. Nosotros tenemos un interlocutor, nosotros tenemos un gerente que es el encargado de hacer el enlace con la comercialización. Ellos tienen un asiento conjunto con OPAIN todo el tiempo, igualmente con la ANI, para analizar los desarrollos, las desavenencias y los inconvenientes que presente el contrato de concesión, no solo este aeropuerto, sino de todos los aeropuertos,
claro,
concesionados.
Pero físicamente, doctor Bocanegra, lo que ocurrió es que se abrió un hueco en el techo, o hubo filtraciones, o qué.
No podría decirle en este momento, espero tener un reporte mucho más técnico, con el propósito de que nuestros ingenieros nos determinen cuál fue el alcance de esta afectación y cuál fue la causa que lo propició.
¿Y la inundación en la pista fue por qué?
Bueno, la inundación en la pista es una inundación menor. Nosotros hacemos un monitoreo con la empresa Acueducto de Bogotá. Usted sabe que quedan muy cercanos los arillones del río Bogotá, y hay que tener un monitoreo permanente. Hasta la tarde de ayer se encontraba en verde, ni siquiera en amarillo, los niveles. Nosotros tenemos unos equipos de motobombas con el propósito de hacer evacuación. de las aguas a fin de que no haya desbordamiento ni afectaciones por parte del río Bogotá. Se debe a ese punto, que es un tema que es previsible pero que es controlable.
Sí. Doctor Bocanegra, la última pregunta se la hace desde el aeropuerto Daniela Morales.
Sí, gracias.
Doctor Bocanegra, lo saludo desde el aeropuerto y quería preguntarle precisamente sobre la pista, porque usted dice que son niveles muy bajos, pero aquí en el aeropuerto los mismos viajeros nos han mostrado videos de que la pista estaba completamente inundada. ¿Qué pasa con el túnel de Catam? Vimos carros que estaban intentando quitar el agua precisamente para los aviones, el desagüe del aeropuerto.
Bueno, el tema del túnel sí es un tema distinto. Ayer hubo una afectación, colmató la entrada, tuvimos que hacer evacuación del personal por unas zonas distintas, porque este túnel, ustedes saben que estamos en un proceso constructivo con la calle Mike, que es esa calle que hace la conducción simultánea, que se puede ver desde Catán. Ese proceso constructivo pudo haber afectado esta situación y haberla agravado por la precipitación tan intensa que se presentó.
Sí. Doctor Bocanegra, el aguacero de ayer fue durísimo, no hay ninguna duda, pero está lejos de ser el aguacero más duro en Bogotá. Si hubiera caído un aguacero de los de verdad, ¿qué hubiera pasado en el aeropuerto?
Pues hubiéramos tenido que hacer un cierre mientras se normaliza la situación. Estas son unas situaciones que nos llevan a hacer verificación permanente de la pista. Por ejemplo, mucha gente no entiende que una vez que se presentan 6 rayos, que fueron más o menos los contabilizados, 3 de los cuales impactan las calles de la calle de rodaje y la pista 1-3 izquierda, inmediatamente uno no debe permitir el acceso del personal, porque podría repetirse otro impacto y ocasionarle la muerte a uno de nuestros operarios. Por lo tanto, lo que se determina es el cierre, pero sigue habilitada la otra pista, que no ha tenido afectación.
Sí. ¿Usted cree que este debería, en la práctica, ser un campanazo de alerta? Es decir, para OPAIM, para la aeronáutica civil, para los administradores, los públicos y los privados, ¿de qué hacer cuando hay un aguacero en El Dorado?
Totalmente, totalmente. Yo creo que nosotros tenemos un protocolo que el señor ministro de Transporte nos demandó para hacer frente a las contingencias de invierno, no solo en este aeropuerto, sino de todo el país. Y creo que se está cumpliendo, pues hemos logrado hasta ahora normalizar las operaciones. Incluso ayer, en el momento del impasse, bajamos de 70 a 40, pero no fueron interrumpidas en su totalidad ni hubo un cierre definitivo del aeropuerto.
Doctor Bocanegra, ¿y todas estas filtraciones de agua, las inundaciones, bueno, el hueco, no están retrasando un poco las obras de ampliación del Dorado, que precisamente se supone estarían listas para julio?
No tiene por qué atrasarlas, porque son operarios diferentes y son frentes de trabajo distintos, los constructivos y los de mantenimiento rutinario. Lo que hay que hacer es que se tenga un seguimiento por parte del interventor de este contrato, que es la ANI, que tiene un equipo técnico muy calificado, y que haya una coordinación como la que hemos tratado de mantener desde el primer momento en que llegamos a la dirección de la aeronáutica.
O sea, ¿se mantiene el cronograma para esa etapa de la ampliación?
Que no hay nada que lo justifique retrasos. Yo creo que en eso no hay ninguna justificación. Son hechos distintos, los constructivos a los de mantenimiento.
Gracias, doctor Bocanegra. Feliz día.
Gracias, Néstor, a usted, muy amable.
Gracias, señores, el director de la Aeronáutica Civil. Hay una galería de fotos, de las muy impresionantes fotos en el aeropuerto El Dorado, Ricardo, que está disponible para los oyentes en la página en Blue Radio, para que ustedes vean la dimensión del daño en el aeropuerto El Dorado.
Y los videos también,
Néstor. Y la vergüenza, Néstor, en el aeropuerto El Dorado.
De la forma en la que llueve adentro del aeropuerto, en el Muelle Nacional, pero además de Juan... De la inundación en el túnel, es que
no
de Catam.
No era una goterita, ¿no?
No, pues era una filtración grande. Y en la pista, no en la pista, pero sí en la salida de los muelles, la inundación es grande. Se observa cómo los carros de servicio tienen dificultades para pasar por allí.
Es que lo de ayer fue un verdadero caos. Yo estaba en el aeropuerto y uno entiende que hay circunstancias de distinta naturaleza. Cayeron los rayos en la pista. Eso no es culpa ni de OPAIM ni de nadie. Y valga decir, a mí me parece que reaccionó bien Bocanegra y se fueron y atendieron eso. Pero que un aeropuerto nuevo empiece a chorrear agua, eso que están reflejados en las imágenes, un aeropuerto pues prácticamente recién construido, eso resulta verdaderamente inaudito. Y claro que lo que uno espera
es que tomen las cartas más prontas y que exijan el cumplimiento de todas las pólizas y que el concesionario evite esa circunstancia. Afecta a los viajeros, afecta a los comerciantes, afecta a quienes pagan por sus locales. Eso es realmente una sorpresa, que un aeropuerto que se suponía estaba construido con los mejores estándares, como decía mi abuelita en el campo, se llueve, la casa se llueve, mijito, ¿sí? Aquí se llovió el aeropuerto. Y lo otro son temas que llevan años sin arreglar. El túnel se llovió, ¿se acuerda que así decían las abuelitas? Es que se llueve la casa, mijito, aquí con el aguacero de ayer. Y cosas que llevan años. El túnel de Catam lleva años inundándose. ¿Cómo es posible que no hayan podido arreglar el tema de la inundación del túnel de Catam? Entonces hay de todo, un aguacero duro que trastorna por completo la operación. Dice el doctor Bocanegra, y así fue, siguió operando la otra pista, pero los retrasos, la congestión, la cantidad de gente montada en los aviones y los aviones ya para arrancar, pero horas esperando a que les pudieran dar la posibilidad de salir. Se requiere realmente atención inmediata.
Una historia que debe ser la de centenares de oyentes.
¿Qué dice qué?
Que tuvo que dormir en el aeropuerto de Cali, en Alfonso Bonilla, Aragón. Tenía vuelo 10 de la noche Cali-Bogotá. Son las 8 y 11 de la mañana.
Y allá sigue.
Y no ha salido. Imagínense la delicia.
Bueno, es que los retrasos en los vuelos son monumentales. El caos sigue, desafortunadamente, para la operación aérea del fin de semana. 8:10 en Mañanas Blue.